El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
He aquí la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se ha hecho carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido el misterio de la encarnación de tu Hijo, conducidos por su pasión y cruz, lleguemos a la luz de la eternidad. Por el mismo Cristo, nuestro Señor.
Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ven, Espíritu Santo, ven por María. Aunque algunos de ustedes me han preguntado quién soy, lo voy a mantener en secreto. O en misterio. Hasta que lo revele mañana. Dios hace esperar también. Y entonces no hay que asustarse de la espera. Pero sí, sí me alegrará contarles un poquito. Ayer trabajamos de una forma meditativa, contemplativa, y justamente lo hacía primero porque es una oración y una oración muy cotidiana nuestra, y entonces como una forma de ganar en profundidad a la hora de rezar el Padre Nuestro, pero también como una gran ayuda para acercarnos a todo lo que es el misterio de nuestra fe, que tiene tantas modalidades, pasando por estas oraciones básicas, esenciales, como todo lo que es la vida litúrgica, como tantas cosas. A veces tenemos tantas cosas metidas dentro de nosotros que apenas hemos dedicado tiempo a mirar. Ayer yo pasé delante de las reliquias del Padre Rubio y pasé como si nada. Hoy te paras un poquito, te das cuenta y dices, qué bonito, qué grande, qué cercanía la de los santos entre nosotros. Es necesario pararse ante las cosas. Bueno, pues frente a determinadas oraciones nos viene bien hacer un trabajo meditativo, contemplativo. Un trabajo. Es decir, San José María Rubio no le apetecía ir siempre a la capilla, ni le apetecía siempre estar en silencio, ni le apetecía siempre. Parece que los santos, y más cercano, más en concreto el nuestro, como que todo le salía ese espontáneo. No, le salía del corazón, le salía de la mente, pero tenía que trabajar con su voluntad una decisión: voy a estar contigo. Muchas veces las relaciones tienen sus momentos de aridez. Sin embargo, nosotros hacemos un trabajo de constancia, un trabajo de continuidad, hacemos un trabajo de profundizar, un trabajo de disfrutar. Bien, entonces lo que estoy queriendo decir es que tenemos que coger esta dinámica de acercarnos a los misterios de la fe haciendo un trabajo sobre ellos. Cuento una pequeña anécdota. Mi madre podría ser una de las que están aquí sentadas, estupenda y buenísima mujer, santa donde las hubiera, y se pasó los últimos 20 años de su vida en una silla de ruedas, en una habitación. Prácticamente su horizonte era la ventana grande de la habitación. Y, sin embargo, era una mujer que vivía dentro de lo que es una dimensión del universo, porque vivía dentro del misterio de Dios y vivía las cosas con una amplitud enorme. Pues bien, esta santa y buena mujer, que era mi madre, de la que he aprendido mucho y que es muy de agradecer, como Dios educa a través de personas, muchas de las veces que yo llegaba, he sido su confesor durante muchos años, igual que mi padre, yo la pillaba rezando, perdón, la pillaba leyendo. Digo, ¿qué estás leyendo, mamá? Dice, pues el credo. Dijo, el credo. Pero si me lo sé. Yo le decía, pero no te lo sabes ya de memoria. Dice, sí, sí, me lo sé, pero es que quiero ir muy despacito meditando cada palabra. Rezaba con el credo, que la gente dice, el credo es pues un dogma, es un contenido de la fe, es una cuestión intelectual. No, 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 no. El credo es una oración que recoge la esencia de nuestra fe, pero es un contenido que se tiene que hacer mío, por lo tanto se tiene que rezar. Bien, dicho esta introducción, lo que os estoy queriendo es invitar a que las oraciones que hacéis habitualmente, de vez en cuando, no se puede hacer todos los días con toda la profundidad, que las oraciones que hacéis de vez en cuando, pues que las leáis despacio. Por ejemplo, la oración que hicimos ayer Después de la comunión, que es la oración de las Marías de los Sagrarios, bueno, pues es bonito, ya que no la sabemos de memoria, de vez en cuando hacerla despacito, despacito. De hecho, si ayer la oración que teníamos entre manos era la del Padre Nuestro, hoy vamos a rezar y vamos a hacer el trabajo sobre otra oración muy conocida. Ya os la podéis imaginar, el Ave María. Ayer el Padre Nuestro, hoy el Ave María, mañana. Bueno, pero tenemos el Ave María. Fijaros, lo primero que hay que hacer para rezar el Ave María es irse a Nazaret, un lugar pequeño, prácticamente casi sin identidad, que de hecho se le trataba con desprecio. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Dónde está Nazaret? Bueno, pues una realidad muy pequeña, en un contexto de vida muy sencillo, fuera de la gran ciudad de Jerusalén, y ahí en ese Nazaret, pues hay una pequeña mujer, que se llama María, que tiene pocos años, calculamos en torno a los 15, 16 años, que para aquel momento, en aquel lugar, ya tiene una entidad suficiente como mujer, pero que evidentemente pues es una criatura, pues una mujer joven, muy joven, y que está dedicada a sus labores. Es verdad que esta mujer, dedicada a sus labores, gracias a sus padres, Joaquín y Ana, pues tienen una dedicación al misterio de Dios, desde pequeña es presentada a Dios, es una mujer que ha aprendido a rezar, es una mujer que tiene una sensibilidad hacia Dios muy grande. Bueno, pues esta mujer está en Nazaret y está en oración y se le aparece el ángel. Yo rezo el Ángelus como mínimo, por regla, 3 veces al día, pero con frecuencia me toca hacerlo muchas veces porque lo rezo entre los momentos que van a ser un poquito importantes. Ahora mismo, antes de la charla, pues hemos rezado el Ángelus, esta mañana he rezado el Ángelus, a las 12 estaremos en la charla, suelo rezar el Ángelus, pero luego por la tarde, luego por la noche, después de la misa, rezo el Ángelus con frecuencia, porque me parece que es una oración lo suficientemente corta para poderlo hacer con frecuencia, lo suficientemente larga como para hacerla con consciencia, y sobre todo porque es una oración que recoges con muchísima nitidez el misterio católico, el misterio cristiano, el misterio de nuestra fe, porque es el diálogo de Dios con un hombre, y en ese diálogo el misterio de la Encarnación, y por lo tanto la presencia de Dios entre nosotros, hecho hombre por ser por medio del seno de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Y esa presencia de Dios que se encarna en un hombre y que también sigue presente entre nosotros en la medida en que ese diálogo entre el Arcángel Gabriel y la Virgen María, entre Dios y la Virgen María, ese diálogo también se reproduce entre nosotros. Bueno, ya nos hemos puesto en escena, está ahí la Virgen María, en ese momento es María, esa niña, esa joven mujer, que está desposada con un hombre, José. Y bien, en esas circunstancias, se le acerca el ángel Gabriel y le dice la oración que nosotros recogemos en el Ave María, Dios te salve María, os lo sabéis, ¿no? Dios te salve María, no, no digo que la digáis, lo digo que, un poco de humor, que os la sabéis, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, y continúa. Pero imaginaros a nuestro amigo Ángel Gabriel, que se acerca. A mí me parece impresionante que Dios utilice a su ángel mensajero, Gabriel. ¿Se podría haber acercado al mismo Dios? Dios, Dios te saluda. Es que pasamos por las palabras a toda velocidad. Dios. ¿Pero quién es Dios? Dios. Dios, el origen, la fuente, la realidad más plena que nos podamos imaginar. Dios, 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 Dios que lo tiene todo, en donde su propia existencia, su propia plenitud, Dios, Dios, el origen de toda la creación, Dios, el que nos conoce a cada uno, Dios, Dios. Es decir, no el César, no el gobernante de al lado, no el vecino que te quiere ligar, no, no, no. ¿Quién te saluda a alguien? Claro, es que Dios, si no le damos la concreción que tiene, Dios te saluda es como si, yo qué sé, como si saliese un chis. Pues aunque fuese ese chistar, hay alguien que hace ese chistar. Bueno, pues Dios te saluda. Pero siendo Dios, El que se acerca a esta mujer, a ese lugar, donde nadie se podría imaginar que ninguna persona importante pudiera ir porque no había nada interesante, Dios se acerca a ese lugar poco interesante, a esa casa pequeña, a esa mujer joven, a esa mujer insignificante, y sin embargo Dios quiere saludar a María. Pero es tan caballeroso, es tan galante, es tan respetuoso, es tan grande, es tan Dios, que ni siquiera se acerca como para abrumar, sino como pidiendo permiso, le envía a su ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel, emocionado de suficiente, semejante tarea, no le voy a decir que es un celestino, pero imaginaros la tarea de Gabriel, que le dice que se encuentra, que Dios le pide: vete a Nazaret, vete a saludar a esa mujer, no me la asustes, preséntate lavado y peinado, preséntate con toda tu belleza, es decir, preséntate con toda tu sencillez, no la asustes, porque a veces queremos dar los avisos como de una forma presumida: yo soy el enviado, yo soy el que lleva la palabra, yo soy el que lleva... No, 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 preséntate sin asustarla a la Virgen María. Ten en cuenta que estás enviado por mí. Y por lo tanto, con la forma en la que has aprendido de mí, que siendo Dios no es nada presuntuoso. Entonces le envía a Gabriel. Gabriel se acerca a la Virgen María y le anuncia esta cuestión: Dios te saluda. Dios te salve, María. Dios te salve significa Dios te saluda. Dios, cuando rezamos en latín, es más claro: Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Pues cuando decimos en latín Ave, es lo que dicen hoy los romanos: salve, hola, te saludo. Es un saludo solemne, pero es un saludo respetuoso. Es un saludo que reconoce tu dignidad. Dios te saluda. Y lo hace a través del ángel, respetando la sencillez, incluso valorando tu dignidad. Dios te saluda y dice su nombre, María. No es una equivocación, no es un azar, no, es una elección. Sabe tu nombre y te pide ser aceptado. No es una imposición, es un saludo. Cuando le saluda, me imagino que la Virgen María le miraría un poco sorprendido al ángel Gabriel y le diría: pues aquí estoy, ¿qué dices? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién soy yo? Dime lo que... ¿a qué te envía el Señor? Dios te saluda, María. Pero el ángel Gabriel continúa como poniendo de manifiesto cómo la mira Dios y le dice: María, eres llena de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, llena eres de gracia. Y entonces enseguida nos ponemos a ver qué es eso de la gracia. Pues estás llena de vida, estás llena de belleza. ¿Qué es la gracia? La gracia es la presencia de Dios, un modo de la presencia de Dios en nosotros. La gracia es una palabra muy, muy llena, muy compleja a nivel teológico, que tiene tantísimos formas de acercarse y y matices, pero en el fondo la gracia es como la huella de Dios en nosotros, y esta huella de Dios en María: llena eres de gracia, estás llena de vida, de belleza. La Virgen María era muy bonita, pero no solo por fuera, esa belleza que refleja una mirada limpia, bien, llena eres de gracia, de vida, de belleza, llena de verdad. La gracia llena de verdad. Ay, amigos, llena eres de gracia, llena eres de caridad. ¿Qué significa que eres llena de gracia, María? ¿Qué es lo que me dio en ti que eres llena de gracia? Que te ha llenado de gracia, que tu vida está tan asimilada a la huella de Dios entre los hombres, que eres la mujer nueva, que eres la mujer originaria, que eres la mujer verdadera. Llena eres de gracia. Pero llena significa que no hay ningún vacío. Porque uno tiene enseguida virtudes, pero anda que no tenemos defectos, anda que no hay ausencias, carencias. Llena eres de gracia. No hay en ti ningún vacío. No hay un espacio para la mentira. No, 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 no. Llena eres de gracia. De aquí, de esta expresión, quizás hemos podido sacar lo que está en el origen de nuestra fiesta. En 1911 hubo una fiesta que se celebraba la Inmaculada y ahí el padre Rubio intuyó algo de esto. Llena eres de gracia, inmaculada, sin ningún defecto, ni desde el principio ni hasta el final. Llena de gracia. Tu vida es plena, llena de Dios. Por lo tanto, no hay nada de mentira, de engaño, de falsedad, de resquemor, de desconfianza. Llena de gracia, inmaculada, sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de freno a la gracia de Dios, qué bello. Sin ningún tipo de obstáculo a la gracia de Dios. Se te ha capacitado, fijaros qué interesante ahora en el Adviento, se te ha capacitado, Virgen María, para poder acoger la gracia. Y por lo tanto, María, tuya eres la antesala, tuya eres la muestra de la obra redentora que Dios quiere hacer con los hombres. Dios, al crear al hombre, viendo el error, o viendo el pecado, o viendo cómo el hombre ha sido atropellado y necesita ser rescatado, a la hora de planear la redención, piensa en ti, María, y te hace inmaculada, te hace llena de gracia, para que tú puedas acoger con plenitud la obra salvadora de Dios. Y por lo tanto, la fiesta del otro día de la Inmaculada, que está en el origen de vuestro, está en el inicio de vuestro origen, la Virgen María, la fiesta de la Inmaculada, es precioso porque el primer dato es: mirad a la Virgen porque ahí veréis la obra que está llamada a realizar, el fruto de su vientre. Y ojalá los hombres de hoy vieran en nosotros, mirad a los cristianos, mirad a las Marías, mirad a los Juanes, porque en ellas veréis, ah, qué grande, que van a ver en vosotros, porque en ellas veréis la fuerza, la capacidad de salvación y de obra redentora que tiene Dios por medio de su Hijo a través de María. ¿A qué estáis llamadas? A ser como la Inmaculada. No llegamos a tanto, pero nos robamos todos los días. Nos llenamos de gracia con la vida sacramental, con la oración, con una compañía, con una amistad, pero además pedimos perdón con la confesión, pero además pedimos perdón entre nosotros. ¿Cuántos motivos hay de perdón entre nosotros? ¿Y qué cosa tan bonita reconocer que esos motivos de perdón, porque nos tenemos ciertas envidias, incomprensiones, desconfianzas, ya lo decía Santa Teresa, no me quiero meter en un berenjenal, pero de muchas mujeres juntas, Dios nos libre, Señor. Bueno, pero es porque tenéis una capacidad especial para poder liar alguna cosa. Los hombres tenemos la capacidad especial de no ver nada. Entonces, bueno, pues se suma entre los dos, bueno, quitando esta broma. Sin embargo, fijaros, en la fiesta de la Inmaculada, llena eres de gracia, lo que rezamos en el Ave María, tú, María, eres el prototipo donde Dios ya muestra la belleza de su capacidad redentora. Y por lo tanto, tú eres la maestra en la apertura a la gracia. Y por eso las Marías de los Sagrarios, me estoy metiendo la charla de mañana, ya fuera con la María de los Sagrarios, vamos a la Inmaculada. Y entonces brilla en ella la capacidad de acogida. Y ojo, tercera cosa de la fiesta de la Inmaculada que celebrábamos hace dos días, prototipo de la obra salvadora, apertura total a la gracia y testimonio de la presencia de Dios en el mundo con una dimensión misionera enorme. Llena eres de caridad. Después de este saludo, la Virgen María andará a ver a su prima Isabel como gesto de primer gesto de caridad, de llevar a Cristo a donde Cristo es necesario, llevar a Cristo en el corazón de todas nuestras acciones. Que cada una de nuestras acciones esté llena, está como embarazada de Cristo, lleno de Cristo. Vean ustedes la expresión de llena de gracia. Y continúa la Ave María. No se queda ahí el ángel anunciando. Yo no sé si habéis percibido ya la segunda intención de mi insistencia en el ángel. Resulta que el Ave María lo decimos nosotros todos los días, no sé cuántas veces, como mínimo 150, ahora 200 en el rosario. Los más devotos lo hacemos 50 solo, porque no queremos abusar. Pero el rosario, los cinco misterios con sus 10 Ave Marías, al menos 50 veces decimos esta oración al día. Y hay quien lo hace las 200 veces al día. Y no nos damos cuenta que en este caso, cada vez que decimos el Ave María, estamos suplantando la personalidad del ángel Gabriel. Estamos actuando como el ángel Gabriel. Pero no nos hemos dado cuenta que es el mismo Dios el que nos encarga que le digamos a la Virgen: Dios te saluda, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y eso te lo decimos, Virgen María, porque Dios nos lo ha dicho a nosotros y queremos decírtelo a ti, Virgen María. Porque qué gusto que una madre escuche de su hijo algo que le dicen con llena de emoción y de ternura: María, llena eres de gracia, lo sabes, María. María, somos como el ángel Gabriel, que decimos una y otra vez estas verdades que a nosotros nos conmueven, porque te lo decimos a ti, porque queremos mirarte a ti y acercarnos como el ángel Gabriel en esa actitud de reverencia, que sin ninguna prepotencia, conscientes de lo que tú eres y conscientes de quién nos envía a Dios como Él es, te lo decimos con suavidad, Virgen María. Pero que nos llenamos de alegría porque entonces en ti vemos lo que Dios está llamado, lo que Dios en ti hace para nosotros, lo que estamos llamados a vivir nosotros. La obra redentora. Entonces, Virgen María, tú que has sido así bendecida, enséñanos a ser acogedores de la gracia, como tú lo eres, que no haya nada, ningún hueco en nuestra vida donde la gracia de Dios entre como ha entrado en ti. Sé tú nuestra madre, sé tú nuestra maestra, sé tú, Virgen María, enséñanos a llevar como tú has llevado a Cristo. ¿Os dais cuenta qué cantidad de cosas están metidas en esta pequeña oración del Ave María? Llena eres de gracia, porque somos el ángel Gabriel. Y continúa el ángel Gabriel. Todavía no le ha dicho lo suficiente a la Virgen María. Todavía no le ha dicho lo suficiente cómo Dios la tiene en cuenta. Fijaros que le está presentando las credenciales. Le está diciendo que Dios se acerca a ella con una reverencia, siendo el mismo Dios y siendo Él Dios la fuente de todo lo que ella es. Sin embargo, el respeto a la libertad y a la unicidad y a la criatura auténtica que es la Virgen María, que le puede decir sí y le podría decir no. Que siendo el amor de los amores de Dios Padre, ay, amigo, es que de María es el amor de los amores de Dios. Porque la quiere y, sin embargo, como mujer, como persona, la respeta. Y entonces, en las credenciales, le dice el ángel Gabriel: el Señor está contigo. Vuelve a decir lo mismo. Aquí le está diciendo de nuevo: el auténtico Dios es como el príncipe que viene a ver a la que estaba, la cenicienta que estaba ahí, como indigna. El Señor, aquí utiliza una palabra diferente, al principio es una palabra fuerte, aquí le está diciendo algo diferente, le está diciendo que Dios no es alguien que no tiene corazón, le está diciendo que es alguien que tiene interés de relación. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Ah, esto es estupendo. Bendita tú, María, entre todas las mujeres. Bendita eres entre todas las mujeres. Porque todas las mujeres la miran con admiración, con envidia. Bendita entre todas las mujeres. Porque todas las mujeres, no quieran o no, saben que tú eres la mujer verdadera. Bendita entre las mujeres, porque las mujeres cantan tu alabanza, porque las mujeres se dan cuenta de que todo lo que llevan como deseo, todo lo que llevan como ganas de poder vivir, en ti lo ven realizado, hecho. Por eso, mirar a la Virgen María, es que no hace falta nada más que irse a las procesiones donde la gente casi mira con más ternura y con emoción a la Virgen casi que a veces que a Cristo. Pero es que María, las mujeres y los hombres, pero las mujeres, bendita entre las mujeres, bendito entre todos aquellos que estaban llamados a recibir al Redentor, y que has sido tú la agraciada, porque el Redentor iba a venir a través de una virgen, porque el Redentor lo habían anunciado los profetas, porque a través de la maternidad, hoy en día ni se puede ver esto, porque a través de la maternidad, esa realidad que es la realidad más grande que puede existir en la creación, porque es la forma más cercana a la colaboración con la creación, porque es la forma más cercana al acto creador de Dios, porque la maternidad es esa posibilidad, fijaros que es única, es decir, realizar la obra donde una nueva criatura, que vale más que el mundo entero, donde Dios es capaz de hacer un nuevo ser. Bendita entre las mujeres, porque todas las mujeres reconocen que tú eres la mujer verdadera. Porque todas las mujeres quisieran que alguien se le acercase como a ti se te ha acercado Dios. Porque quisieran que se les acercase a alguien con tal ternura y reconocimiento de tu dignidad. Porque todas las mujeres quisieran que alguien, príncipe del barrio, príncipe del lugar, el mismo Dios, se les acercase de este modo. Bendita eres entre todas las mujeres, porque frente a todo ese regalo que se te hace, no te enorgulleces, sino que te alegras. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva, porque ha mirado la pequeñez de su sierva. Bendita entre todas las mujeres, porque las mujeres, porque los hombres, porque toda la creación te mira fascinado, porque ese diálogo tan único y profundo entre Dios y tú, lo has recibido tú y te han puesto nombre. Bendita tú entre todas las mujeres. Y como consecuencia, bendito el fruto de tu vientre. Ay, amigos, de esa forma de vida nace el fruto mayor del mundo. De esa forma de vida nace la salvación y la redención de toda la creación, empezando por mi persona, empezando por aquellos que han sido testigos de tu salvación. Virgen María, bendito el fruto de tu vientre. Es decir, bendito que tu sí, tu sencillez y tu oración, paréntesis, con frecuencia en la parroquia, les digo que la oración es facilísima y que además no puede haber excusas de que no se tiene tiempo, porque la oración se puede hacer en la capilla, en la cama, en la calle, pero es que hay oraciones largas, hay oraciones breves, las hay brevísimas y súper breves. Y entonces les reto a que me digan cuál es la oración más corta que conocen. Y una persona me dijo, yo creo que la oración más corta y más clara es Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Afirmamos la Trinidad, le decimos que a Él la gloria. Y entonces, unos más avezados que me conocían, me dice, hombre, ya lo dijimos ayer, la palabra Amén. Amén es una oración súper corta. Y yo dije, pues hay una oración todavía más corta, y más peligrosa, y que tiene más contenido y más fuerza. Se quedan un poco sorprendidos y les digo, esa oración es el sí de María. Todo este diálogo se concluye con un sí. María, ¿estás dispuesta a recibir en tu seno al Hijo de Dios? Sí. Ya está. Ese sí es el sí más tremendo de la historia. Ese sí es el sí más completo de la historia. Ese sí es el sí que más complicó, implicó, renovó, llenó de nueva realidad la vida de una mujer. A partir de ese sí, en María, la gran mujer, la Inmaculada, además de la Inmaculada, se le dará un nuevo título que está en el Ave María y que la marcó para toda su vida. Y que lo rezamos en los misterios del Rosario, y que la tenemos muy presente. Pero ese sí marcó a la Virgen desde la mañana a la noche, cada día de su vida, Ese sí le marcó todo lo que es el triunfo de Jesús en la vida pública, la persecución de Jesús en la vida pública, lo que le repercutió en la forma de todo lo que es la pasión de la vida de Jesús. Imaginaros las consecuencias de ese sí. Es la oración más corta, es la oración que se puede repetir, que se tiene que repetir más veces a lo largo del día. Es el sí donde uno, como diría el Padre Rubio, acoge lo que Dios hace. Sí. A lo que sucede te digo sí. En el modo en el que me hablas te digo sí. En mi necesidad te digo sí. ¿Os dais cuenta que es la oración más corta, más clara y contundente que más nos puede implicar? Las demás cierran porque quieren decir cosas particulares. Aquí es una oración totalmente como el punto central del ángulo, que es brevísimo, pero que se abre a todo. Sí, bendito el fruto de tu vientre, porque tu sí nos ha dado a nosotros un fruto. Nosotros somos depositarios de la riqueza de tu sí. Tenemos el fruto de tu vientre. Este fruto tan valioso es un fruto que has gestado tú. Es un fruto que te ha implicado a ti. Es el fruto de la obra de Dios, misteriosa, única, irrepetible, asombrosa, de Dios obrando en el seno de una mujer. Bendito el fruto de tu vientre, porque ese fruto tiene un nombre, Jesús. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Porque parece que lo decimos tan deprisa que parece que es el vientre de Jesús. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. De tu vientre, Jesús. Tu vientre, Jesús. No, no. Y bendito el fruto del vientre de la Virgen María, que cuyo fruto es Jesús. Ah, fijaros qué increíble. Dios te saluda. El Señor está contigo, Jesús. ¿Os dais cuenta de la evolución, incluso teológica, que me podría poner un poco tremendo, haciendo alusiones como a grandes reflexiones? Pero esto es estamos en un rato de oración. Pero lo que estamos queriendo ver es que si Dios era aquel gran fuente y origen de todo significado y existencia, el Señor, el dominador, sin embargo aquí ya es un hijo, una criatura, un ser humano, Jesús, el Emmanuel, Jesús, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Os imagináis qué laboratorio es el vientre de la Virgen María, donde todo el misterio de Dios se concentra y se expresa en una realidad humana? ¿Acaso no es esta la tarea de la vida de la Iglesia y de cada uno de los hombres, sino todo el contenido de Dios elaborado en nuestro vientre, manifestado a los hombres en una forma humana? ¿Por qué se escandalizan? Aquí podríamos hablar tantas cosas. El mero hecho de los curas, ¿no? ¿Es que acaso el cura es diferente de los demás? Y sin embargo, se atreve a decir que por sus manos pasa el cuerpo de Cristo y consagra, y de un pan hace el cuerpo de Cristo. Es evidente que no lo hace la mano del sacerdote, pero es evidente que como la Virgen no hizo a Dios, pero fue el laboratorio donde Dios hizo en ese vientre un fruto novedoso, nuevo, un fruto nuevo, Jesús, Dios hecho carne. Y nosotros nos toca en ese mundo, ante los hombres desesperados, descolocados, ante los hombres que anhelan lo que desconocen, pero que saben que anhelan a Dios aunque lo desconozcan, porque su anhelo de vida es el anhelo de Dios para el que están hechos, pues nosotros estamos llamados a, de algún modo, ese gran misterio, inaccesible para el hombre por su capacidad, pero acogido porque María dijo sí y ya presente en la historia a través de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a nosotros nos toca hacer como esa transformación de todo lo divino manifestado de forma humana, y por lo tanto ya comáis, ya bebáis, en todo sois del Señor, para que en todo se vea al Señor, aunque sea cosiendo una tira del misal. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Sí, en el Adviento, en este tiempo que estamos ahora, fijaos, nosotros esperamos que nazca el niño Jesús, porque queremos todo esto, porque ya conocemos esto, porque queremos colaborar con esto, porque queremos colaborar para que el anuncio de la salvación llegue junto con María Inmaculada, llegue a todos los hombres. Por eso San Juan Bautista, el otro día San Juan Bautista gritaba en el mundo: convertíos, está cerca el reino de Dios. Y este es el grito de la Iglesia en el Adviento: despertad, vigilad. Y las lecturas que estamos recibiendo del profeta Isaías: consolad. Veíamos ayer, hoy veremos otras nuevas. ¿Qué cantidad de cosas estamos llamados a vivir en este Adviento, rezando con sencillez el Padre Nuestro y el Ave María? Y al rezar el Ave María, ¿cómo nos metemos en esta identificación con María y con la Iglesia y con la tarea, con el deseo, con el corazón profundo de Dios que quiere la vida para los hombres? Y por eso esta primera parte del Ave María termina con esta paradoja: el vientre de María ha engendrado a Jesús. Y entonces nosotros contestamos en la segunda parte, admirándonos de lo que hemos visto, entonces reconociendo la nueva condición de María. Ahora nos dirigiremos nosotros a María y le diremos: Santa María, Santa María. Es decir, si Dios es el único santo, el tres veces santo, tú eres con verdad santa, Santa María, esta pequeña mujer que ha sido mirada por Dios, respetada por Dios, invitada por Dios a colaborar, ha dicho sí, un sí profundo y radical. Santa María, ya no eres la María de Nazaret chiquitita, sino que eres la María de Nazaret chiquitita que ha sufrido una novedad que la marca para siempre, que nos permite mirarla de forma todavía con mayor sorpresa. Si antes veíamos esa grandeza de la Inmaculada Concepción de ella, ahora vendrá un segundo título tuyo, que no quita el anterior, que lo hace todavía más paradójico: Santa María, Madre de Dios. ¿Puede haber mayor paradoja que esto? María, esa chiquitita, la que se le tiene que acercar a Dios de una forma suave para no asustarla, ahora yo la reconozco y la titulo algo inconcebible: Madre del Creador, Madre de Dios, madre de todo. Madre, al haber sido la Madre de Jesús, eres la Madre de todo. Eres la sorpresa, es la modalidad con la que ahora Dios también se acerca a mí. Tú, María, Madre de Dios. ¿Os acordáis cuando decíamos que hay que dedicarse a meditar un poco las palabras? Cuando rezábamos el Padre Nuestro, la primera palabra nos atasca, porque luego vienen las peticiones, y las peticiones son muy importantes, y las peticiones ponen de manifiesto nuestra necesidad y la necesidad del mundo, porque las peticiones ponen de manifiesto el deseo de que Dios esté presente en el mundo. Pero la primera palabra del Padre Nuestro es la palabra más sagrada de esa oración, que es la palabra que define a Jesús. Jesús es el Hijo del Padre. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es la segunda persona de la Trinidad engendrado por ti, María, y que ahora nos enseña a utilizar, a acercarnos, a vivir una nueva relación que tú nos has dado a nosotros, que podamos decirle a Dios: Padre, Padre. Bueno, pues ahora a María hay que meditar esta palabra: Madre, Madre de Dios. Y si no te atascas cuando dices estas expresiones, es porque no sabes ni quién es Dios, ni qué es ser madre, ni quién es la Virgen. Porque cada vez que lo dices, tienes que caer de rodillas conmovido, porque estás diciendo la única maravilla, la inigualable maravilla, lo que jamás se podría haber imaginado, Madre de Dios. Porque en ti es una realidad que algunos ficcionan, pero que nosotros reconocemos, Madre de Dios. Y entonces continuamos pidiendo algo muy sencillo: ruega por nosotros, pecadores. Que es justo lo contrario del comienzo, llena de gracia, nosotros pecadores. Pero justamente por eso necesitamos de tu persona, que siendo como nosotros, que nos conoces, que eres de nuestra raza, que eres de nuestra naturaleza, en ti Dios ya inició de forma plena la salvación. Ruega por nosotros, porque tú has sido abierta y capaz de acoger el plan de Dios. Tú, Virgen María, ruega por nosotros, pecadores. Ahora